Bueno, al final de la audiencia se les concederá el uso de la palabra. Sin embargo, es importante recordarles que estamos en un proceso verbal sumario, lo que quiere decir que frente a la sentencia no procede el recurso de apelación por ser un proceso de única instancia. Por lo tanto, solo procedería a lo sumo una aclaración, implementación o adición si se presentaran las causales para que ello se adelantara. De modo tal que hoy, 6 de marzo del año 2024, siendo las 11:30 de la mañana, damos continuación con el desarrollo de la presente audiencia en la acción de protección al consumidor identificada con el radicado 2023-2727 en la demanda presentada por el señor Fernando Joya en contra del Banco Itaú. Se deja constancia, tal como se evidencia en el video, que se encuentra presentes el señor Fernando Joya y el apoderado de Banco Itaú, y en ese sentido procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 para emitir la correspondiente sentencia que decida el asunto sometido a este despacho a consideración en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay capacidad de las partes para acudir al litigio. No se evidencia alguna nulidad que deba ser declarada de oficio frente a la responsabilidad que trata este tipo de asuntos al tenor de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1480 del año 2011. Nos encontramos dentro del ámbito de una responsabilidad contractual cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión u acción que contraríe los mandatos contractuales, legales o los conexos al servicio prestado, dada la actividad financiera de interés público por mandato constitucional a quien cabeza la entidad demandada, un daño y un nexo causal entre estos dos últimos elementos. Recuérdese asimismo que nos encontramos de cara a una acción de protección al consumidor y en ese sentido pues debe verificarse no solamente el cumplimiento de los elementos contractuales establecidos en el contrato, en este caso de cuenta de ahorros, sino también atendiendo a los lineamientos de lo establecido en los artículos 78 y 375 de la Constitución Política, debe verificarse también el desarrollo y la aplicación de la Ley 1380 del año 2009, 1480 del año 2011 y demás normas concordantes reglamentarias que nutran esta relación contractual. El negocio jurídico fuente de controversia nace de un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dado como ya lo había mencionado, el interés público que cobija la actividad financiera incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada en los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del año 2003, respectivamente, y particularmente por el ejercicio profesional que a su actividad le impone deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegido durante todo el momento de su relación con la entidad vigilada, como lo establece este mismo canon normativo. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, lo que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de esos servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades se analiza bajo la perspectiva de diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no es menos cierto que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización persigue. Con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 5176 del año 2020 impuso a las entidades financieras el cumplimiento de altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, oficinas, corresponsales y no presenciales como banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales. pues no es el cliente quien debe soportar los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, quien deba, entre otros, que son connaturales al giro natural de estos negocios. Y por lo mismo, muestra que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deban responder si estos riesgos se materializan sin ninguna consideración adicional. Consecuencia que se traduce, según la jurisprudencia, en que todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar como regla general que, dada la comentada inobservancia, comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Para tener como subreglas que corresponde entonces al juzgador examinar ambos, estipulando si ambas partes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidas entre ellas de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de ellos antecedentes fue el determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegra y completa del daño que se alega. Esta es la tesis de la causa efectiva del daño. Es decir, que la entidad financiera tiene una doble carga. La primera radica en demostrar que acató los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicios prestados y que son objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es un contratante cumplido. Y la segunda, en cuanto concomitante, debe probar que el cliente contrarió las obligaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato. Incumplimiento que no puede ser cualquiera, sino que tuvo tal la magnitud que puede señalarse como causa efectiva de que surgiera la situación endilgada en la entidad financiera, para romper precisamente ese nexo de causalidad que en principio se le endilga. Ahora bien, frente a la controversia acá planteada, le corresponde entonces a este despacho establecer si el Banco Itaú es contractualmente responsable por las operaciones, por la operación no reconocida por el señor Fernando Joya, transacción y transferencia realizada el 12 de abril del año 2023 por un valor de 1.250.000 pesos, monto debitado de la cuenta de ahorros terminada en los números 2019, la información que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida, que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio profesional de la actividad financiera y las medidas tuitivas a quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que la reviste. Bajo los postulados enunciados, entra esta delegatura a dirimir la controversia suscitada para valorar los elementos de prueba en conjunto a la luz de la sana crítica, fundándose en las normativas y jurisprudencia anteriormente referida, así como un análisis al amparo de la lógica material e indicios de resultar aplicables en aras de determinar si asiste o no responsabilidad contractual al banco, con ocasión a la utilización que desconoce aquí el demandante y reclama le sea reintegrado el dinero. Pues bien, ha de señalarse de entrada que lo pedido tendrá eco, en tanto que se evidencian circunstancias que en efecto daban lugar a que el banco se abstuviera de permitir el curso de la transferencia realizada desde la cuenta de ahorros terminada en los números 2019, el día 12 de abril del año 2023, por valor de 1.250.000 pesos. Ahora bien, como quiera que en el proceso no reposa prueba siquiera sumaria que permita endilgarle responsabilidad al demandante por los hechos ocurridos, no se encuentra acreditado el incumplimiento de sus obligaciones financieras, pues si bien la entidad financiera manifestó en la contestación de la demanda y en sus anexos que la operación se encuentra dentro del perfil transaccional del cliente y que fue notificada a través de mensajes de texto, lo cierto es que al revisar de manera detallada el informe de seguridad, los anexos de la demanda, junto con la información suministrada en los interrogatorios, se advierte que el uso habitual de las transferencias realizadas por el demandante mediante Transfiyá se hacían por un valor máximo de 536 mil pesos, lo cual fue manifestado también por el señor Joya y el representante legal del Banco Itaú. Es de resaltar que el valor de la operación objetada es casi tres veces al monto usual. Por lo tanto, el curso de esa operación, si bien coincidía en el tipo de operación y la pasarela de pagos usada, no correspondía al uso o al monto generalmente transado por el señor Fernando. Así las cosas, si la entidad hubiera obrado diligentemente, la llamada que realizó al demandante no debió ser ni aleatoria ni posterior a la transferencia, sino de manera previa, dada la inusualidad en el monto. También había podido realizar un bloqueo preventivo o un contacto previo con el cliente, precisamente actuando de manera preventiva, situación que describe la falta de diligencia y de controles de seguridad de la demandada sobre el producto financiero, al no tener un perfilamiento adecuado sobre el mismo y así alertarle sobre usos inusuales de sus productos. Adicionalmente, las 11 alertas generadas por la operación objeto del litigio fueron enviadas al número telefónico 314-480-6664, celular que desde el mes de enero del año 2023 fue modificado por el demandante y así consta en el formato de actualización aportado con la contestación de la demanda, en donde se evidencia un cambio de número telefónico, pasando del antes enunciado al 322-315-8439, razón por la cual inclusive los mensajes informando la inscripción del número telefónico al cual se iba a hacer la transferencia fueron enviados al número que fue objeto de actualización. Por lo tanto, el señor solo fue informado de la concreción de la operación, esto es, de la transferencia ya aprobada, tal como constan los anexos de la demanda. Al indagársele sobre esta situación, el representante legal del banco afirmó que en el uso del producto se puede escoger el envío de alertamientos a un número de celular distinto al referido como contacto en los formatos de vinculación y sus respectivas actualizaciones. Sin embargo, en el expediente no obra prueba que indique que el demandante optó por esa opción, máxime si al indagársele sobre el uso de esa alternativa afirmó no haberlo hecho. Es más, en el marco de lo afirmado en el informe de seguridad, se advierte que el dispositivo usado en la transacción no reconocida tiene coincidencia con 33 reclamaciones más, lo cual se constituye en un criterio sustancial en cuanto al análisis del caso respecto a la titularidad de quien la realiza, en conjunto con factores tan determinantes como el monto de la misma. Así las cosas, el banco no debió procesar dicha operación o por lo menos sujetar su curso a una verificación de titularidad dada la inusualidad de la misma, lo cual habría evitado que se causara el detrimento patrimonial del cual aquí se duele el actor y en el que ambas partes se vieron involucradas. Y es que al respecto ha de recordarse que las entidades financieras en desarrollo de su actividad a efectos de garantizar y custodiar los dineros que son captados del público deben implementar una serie de controles y perfilamientos que permitan identificar movimientos transaccionales que no se encuentren en la órbita habitual de uso de los productos de sus clientes y así generar no solo alertamientos sino acciones concretas a efectos de validar la titularidad de la transacción y conforme a la resulta de estas gestiones, aprobar o no el curso de las respectivas operaciones. Análisis transaccional que no se hizo de manera oportuna sobre la transacción objeto del litigio, toda vez que las mismas no corresponden, se reitera, con las características de uso dadas por el señor Joya como titular de la cuenta de ahorros en mención de casi seis meses. Conducta y deber de diligencia exigible al banco, dada su calidad de experto en este tipo de negocios y productos, que no es posible trasladarlo al cliente como consumidor financiero, máxime cuando no hay prueba siquiera sumaria que la quil demandante tiene algún nexo o familiaridad con la persona que fue destinataria de estas transferencias, ni probó su participación en la misma o que su realización hubiera obedecido a actos propios de inatención a los deberes de autocuidado en cabeza del consumidor financiero. Pues si bien en los alegatos de conclusión la entidad demandada hizo mención de uso de redes públicas, lo cierto es que el demandante afirmó usar solo las de su empresa, que claramente son privadas, y la de su celular cuando debía usar el computador fuera de las tres sedes del restaurante. Deviene de lo anterior que el banco no obró de forma diligente al permitir el curso exitoso de la operación que no se reconoce y se tilda de fraudulenta por un monto no usual de un cliente de aproximadamente, se reitera, 6 meses, tiempo suficiente para perfilarle de manera adecuada, diseñando y aplicando sobre este producto alertamientos acordes con el uso habitual y, en todo caso, por no bloquear esa operación que resultaba sospechosa, dado el valor que se transfirió, que se reitera, no era lo usual hasta ese momento. Bajo ese contexto, Banco Itaú no logró probar que el demandante hubiera perdido o compartido su elemento transaccional ni sus claves. Tampoco probó que el señor Joya hubiera solicitado que los mensajes de alertamiento fueran enviados a determinado número de celular, de manera tal que la causa efectiva del daño no puede ser entendida bajo este postulado de no deber de autoprotección. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del demandante como causa eficiente del daño, ni tampoco el cumplimiento de los requisitos mínimos de diligencia, seguridad y calidad que se encuentran en su cabeza, resulta evidente la responsabilidad contractual por parte del Banco Itaú, conforme se señala en sentencia ya citada de la Corte Suprema de Justicia, que sobre el particular establece, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de la acusación, de la actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad precaverlo. Deviene de lo anterior que las excepciones presentadas por la pasiva, denominadas ausencia de responsabilidad del Banco Itaú, hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Fernando Joya, legitimidad de la operación objetada e indebida interpretación de los hechos que hace el consumidor financiero Fernando Joya, no están llamadas a prosperar, toda vez que se encuentran acreditados los elementos de responsabilidad civil contractual en cabeza del Banco Itaú, de lo que se desprende la vulneración de los derechos del demandante como consumidor financiero de recibir un producto y servicios en el que se despliegue la diligencia de un profesional del mercado, y sobre el presunto incumplimiento contractual en cabeza del demandante, es preciso indicar que Banco Itaú no logró probar el incumplimiento al clausulado del contrato de cuenta de ahorros como causa efectiva del daño alegado por la parte demandante. Por tanto, no tiene la virtualidad de desestimar la responsabilidad ya descrita a lo largo de esta providencia. En este orden de ideas, acreditada la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera en los términos antes expuestos, se condenará a Banco Itaú a abonar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia el valor de la operación realizada el 12 de abril del año 2023 por un monto de 1.250.000 pesos desde la cuenta de ahorros terminada en los números 2019, junto con los intereses generados por ese concepto, por ese valor. Frente a los intereses moratorios, es preciso indicar que estos se generarán una vez vencido el término acá otorgado por la devolución de la suma objeto condena al banco. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tener causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En cuanto a las conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada. Se reitera, ausencia de responsabilidad por Banco Itaú, hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú, obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Fernando Joya y legitimidad de la operación objetada e indebida interpretación de los hechos que hace el consumidor financiero Fernando Joya por las consideraciones realizadas en esta providencia. Segundo, declarar de oficio la inexistencia de incumplimiento del señor Fernando Joya, así como el incumplimiento del Banco Itaú, conforme lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Itaú en los términos de esta providencia de la transacción no reconocida y efectuada el 12 de abril del año 2023 con cargo a su cuenta de ahorros terminada en los números 2019, titularidad del demandante, por valor de 1.250.000 pesos. Cuarto, condenar al Banco Itaú a reintegrar el valor de la transacción no reconocida y efectuada el 12 de abril del año 2023 desde la cuenta de ahorros terminada en los números 2019 de titularidad del demandante por valor de 1.250.000 pesos junto con los intereses generados por ese concepto. Vencido dicho término, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, negar las demás pretensiones. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte por esta superintendencia deberá ser acreditada por el Banco Itaú dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el cumplimiento del mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de la que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del año 2011. Séptimo, no se condena en costas. Ejecutaría esta providencia. Secretaría archivará el expediente. Esta decisión se notifica a las partes en estrados, a las cuales les pido nuevamente se presente con nombre y cédula. No es necesaria una nueva exposición de documentos, dado que ya se hizo en la parte inicial. Comienzo con usted, señor Fernando.
Mi nombre es Fernando Joya, identificado con el número de cédula 1026-579-129.
Gracias, señor Fernando. Doctor Juan Andrés.
Juan Andrés Cepeda Jiménez, 79598-909, Bogotá, TP76169, Consejo Superior de la Judicatura, apoderado Itaú.
Gracias, doctor Juan Andrés. Encontrarán esta acta junto con las grabaciones que llevamos a cabo el día de hoy en el expediente digital a más tardar el día de mañana. Que estén muy bien, no siendo más el objetivo de esta
audiencia.
Finaliza. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.